Escrito para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os luns en directo, de 1 a 2 da tarde, Nelly Baldomir tratará de axudarte a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, cada luns a 1 do mediodía, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear o teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida, o teu día a día, todos os luns en directo, de 1 a 2 da tarde. Tamén en diferido os domingos ás 11 da noite. E se non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestareina en antena, participa, fai teu este programa, chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos sintonizando vibraciones, frecuencias, conectando con esa onda interior, la onda del corazón. Una onda que late y a muchos nos impulsa a dar un paso más, a atrevernos, a entrar en acción y llevar a cabo esos sueños que palpitan cada vez más fuerte, según se va haciendo más intensa nuestra ilusión o entusiasmo por el proyecto, por la idea, por ese sueño que queremos ver realizado. Hoy, este programa va de sueños realizados. El sueño convertido en realidad de una persona que, a su vez, hace que se lleven a cabo los sueños de otros. Estoy hablando de la psicóloga clínica Nelly Fernández. Nelly Fernández es coordinadora internacional de salud mental en la ONG Nuestros Pequeños Hermanos. Ella trabaja en dos equipos, trabaja en servicios médicos y servicios para la familia, con la idea de alcanzar las metas comunes de ambos para el bienestar y cuidado del niño en todos los hogares del Centro y de Sudamérica. Hola, Nelly, bienvenida.
Gracias.
Cuéntame, tú trabajas desde hace años ya en una ONG que se llama Nuestros Pequeños Hermanos. ¿A qué se dedica esta ONG?
Bueno, esta organización se dedica a trabajar con los niños, con la infancia y la adolescencia de Centro y de Sudamérica, en 9 países. Nos dedicamos no solo a dar alojamiento y acogimiento a estos niños, también tenemos diferentes programas en los que apoyamos a los niños y a sus familias a poder desarrollarse y convertirse en miembros constructivos de la sociedad. Mayormente lo que tenemos son orfanatos, que le llamaríamos aquí, aunque nosotros preferimos decirles hogares. Y dentro de esos hogares viven entre 200 y hasta 400 niños, dependiendo del país.
Y, caramba, son muchos niños, ¿verdad?
Son muchos niños. Tenemos casi hasta unos 3.500 entre todos los países viviendo con nosotros.
Caramba. ¿Y cómo comenzó esa ONG, Nuestros Pequeños Hermanos? ¿Cómo ha comenzado?
Pues tiene bastante en común con el comienzo de tu programa, porque empezó con el sueño de una persona. Una persona decidió darle la oportunidad a un niño que le había robado y lo acogió en su casa. Era un cura franciscano de Estados Unidos viviendo en México. Y luego, poco a poco, el gobierno le fue entregando niños que él siguió acogiendo hasta llegar a un punto en el que tuvo que dedicarse a darles hogar a más niños y realmente enfocar su vida hacia esta organización. Y poco a poco, en su tiempo de vida, creó orfanatos en 9 países.
Caramba, ese es un sueño, pero a lo grande. Es un sueño, pero cumplido. Y esta persona, ¿cuándo nació? Cuéntame algo de ella, de esta persona. Bueno, porque es más allá que una persona. Es un ser humano, pero con el corazón en la boca, en las manos, en la mirada. No sé.
Yo no llegué a conocerlo, pero lo he conocido a través de la experiencia y de lo que me han dicho mucha otra gente que sí lo ha conocido. Él, de hecho, al principio él quería ser padre franciscano, pero debido a una condición del corazón no querían darle una diócesis para poder trabajar fuera en internacional. Su nombre es William Wasson. Le llaman todo el mundo le conoce como el padre Wasson. Y a pesar de esta condición de su corazón, él siguió intentando ser parte de la Iglesia Católica y ser parte de esta orden. Al final lo consiguió y fue padre de una pequeña iglesia en Cuernavaca, en México. Y allí fue donde este niño le robó la limosna y cuando él se enteró de que era un niño y que lo habían llevado a la cárcel, fue él a buscarlo y le preguntó que por qué le había robado. Y el niño le dijo que porque tenía hambre. Entonces él decidió acogerlo en su seno. Es muy bonita la historia.
La verdad es que parece un cuento sufí de estos que yo suelo relatar en el programa, pero es una realidad y siempre digo que la realidad lo decimos todos, no yo, no soy yo la que lo sabe. Somos todos que la realidad es la que supera la ficción.
Definitivamente en este caso, sí.
Es así, es así. Son 9 países. Uh-huh. Entiendo que estos hogares, como os gusta nombrar, estos hogares me imagino que tienen que tener una subvención, un apoyo económico, un apoyo no solo económico, sino logístico de personas como tú en este caso, que trabajan allí. Quisiera saber un poco cómo has entrado tú en esa organización, cómo ha sido ese sueño, que quiero pensar, por lo que yo sé, es que tú también tenías un sueño, uh-huh, como todos tenemos, y que se ha hecho realidad en esta ONG. ¿Cuál era tu sueño exactamente?
Pues realmente mi sueño era trabajar en cooperación internacional ayudando a niños en riesgo. Y ese era un sueño que tenía pues cuando tenía 15, 16 años. Realmente era un sueño de estos sueños que los miras y que piensas, pues me gustaría, si pudiera soñar, si pudiera desear. Y ese era mi sueño.
Tengo una frase, y esta es mía, que tengo 2 o 3 nada más, pero dice así: si estoy aquí y ni lo soñé, puedo ir más allá de mis sueños. Quiero pensar que si estás aquí, Nelly, y ni lo soñaste, todavía puedes ir más allá. Vamos a hacer un llamamiento pues a nuestros oyentes para que, ¿qué pueden aportar las personas con conciencia a estos hogares, a estos lugares que lo que se necesita es desde una economía hasta un apoyo logístico, hasta también conciencia, ¿verdad? Que es lo que en este programa queremos elevar siempre, elevar esa conciencia para ser solidarios.
Realmente muchas cosas. Lógicamente, dinero y donaciones, porque como decías antes, ¿cómo se sostiene esta ONG? Pues realmente se sostiene de ayudas privadas. Tenemos las oficinas de cada país donde se encuentran estos hogares. Ellos hacen su propio fundraising, no sé si se dice aquí también, pero allá se utilizan muchos términos en inglés. Búsqueda de fondos dentro de su propia...
Captación, ¿no?
Sí, exactamente. También tenemos un programa de padrinazgo que donde las personas de todas partes del mundo pueden apadrinar a un niño. Esto también va al fondo común y entonces que eso es el fondo común. Lo que hace es que se reparte para poder alimentar, dar ropa, dar comida, dar educación y atención médica a todos los niños que viven en el hogar. Y estos padrinos se pueden relacionar con el niño y conocer cómo este niño también se va desarrollando, va creciendo, va soñando y va consiguiendo sus sueños también. Además, tenemos donaciones de personas individuales y también donaciones de empresas grandes. Y luego también tenemos oficinas que ya no están en estos países, en estos nueve países, que son en Estados Unidos, en Francia, en España tenemos una en Barcelona. Y allí lo que se dedican es a dar difusión sobre la organización, buscar fondos, que realmente es pues lo que necesitamos, porque nos pueden subvencionar en algunos sitios el propio gobierno con a lo mejor ayuda para alimentos, para desayuno, por ejemplo. Nos puede ayudar a lo mejor que se busquen becas también para algunos niños que van a la universidad y queremos apoyarlos para que vayan a la universidad, que también hacemos eso. Pero realmente es son tantos frentes en los que apoyamos a los niños que se necesita... Bueno, ya sabéis cuánto cuesta un niño educarlo y que crezca y que esté sano. Pues imagínense educar a lo mejor y atender a 200 niños, a 300 niños, que algunos de ellos tienen condiciones físicas de salud que requieren mucho dinero. También atendemos a niños con discapacidad. Entonces, una de las cosas que sí necesitamos es, lógicamente, donaciones económicas. Otra de las cosas que sí necesitamos también son voluntarios, porque en muchos de estos países trabajamos siempre con gente local, pero hay algunas especialidades que nuestros niños se podrían beneficiar mucho, y es sobre todo en el apartado de terapias, por ejemplo, terapia ocupacional, súper importante. Necesitamos, aviso, lo repito, necesitamos terapeutas ocupacionales, terapeutas de arte, terapeutas de música, terapeutas de juego. También necesitamos enfermeras, enfermeras licenciadas, necesitamos a veces médicos también, necesitamos coordinadores de proyectos. Son trabajos específicos que requieren de muchas habilidades que a veces los países en los que NPH, que es corto por nuestros pequeños hermanos, está. Entonces, ellos no tienen estas especialidades o a veces son muy costosas para conseguir en el país. Y entonces, tenemos programas de voluntariado en el que acogemos, damos alojamiento, comida y una... decimos un pequeño apoyo económico porque realmente es una...
simbólico.
Exactamente, es simbólico, pero por lo menos para que puedan tener para, yo qué sé, si quieren el fin de semana tener un rato libre, que tal vez puedan sacarlo de ahí. Pero realmente es un voluntariado en el que pueden estar un año, 13 meses, no queremos que estén menos porque los niños hacen relaciones con las personas a las que van. Y es muy bonito empezar una relación y es muy triste también a veces terminarla y las distancias son difíciles, tanto para los que vienen y conocen a los niños, casi incluso más para ellos, como para los niños que están ahí. Y queremos también que los niños sean capaces de establecer relaciones que sean duraderas en el tiempo y que crezcan con la gente que viene y que les pueda aportar. Además, un trabajo de terapia, tú sabes que no se puede hacer en un mes.
Es cierto. Bien, pues el llamamiento queda hecho y reflejado aquí. Y me gustaría saber cómo se refleja tu trabajo en esa organización, en NPH.
Bueno, yo la verdad soy muy afortunada porque realmente sí, este es un sueño de trabajo. Yo trabajo, como has dicho muy bien, para dos departamentos internacionales, que son servicios médicos y servicios para la familia. Servicios para la familia se ocupa del bienestar del niño, del bienestar muchas veces refiriéndonos a temas que no son cuantificables, que significa cómo de feliz puede llegar a ser este niño, cómo de involucrado en la casa, cómo podemos llegar a desarrollar su potencial, cómo podemos llegar a que se socialice, busque ser mejor persona, ser mejor estudiante, cómo podemos hacer que este niño sea más feliz. Eso es a lo que se dedica servicios de familia. Y servicios médicos, bueno, como se refiere a intentar que estén sanos. Entonces yo como psicóloga entro un poco en los dos lados y como queremos trabajar desde un ámbito interdisciplinar, me ha tocado la fantástica labor de estar entre dos y de poder tocar ambos temas. Entonces trabajo con los psicólogos, supervisando a los psicólogos locales, que son personal local de cada casa, para que tengamos unos estándares del cuidado y de terapias que sean iguales en todos los países o lo más iguales que podamos, con las necesidades y diferencias que cada país tiene. También me dedico, por ejemplo, a ver de qué manera podemos mejorar las casas para que todos los temas del desarrollo emocional y evolutivo del niño puedan ser más apoyados y realmente potenciados, como por ejemplo pues programas de transición a la vida adulta, cuando los niños van a salir fuera del hogar e integrarse dentro de la sociedad, ver que realmente, porque quieras que no, aunque esto es una organización, una ONG, intentamos que sea un lugar que ellos lo consideren su familia, pero sabemos que no es exactamente una familia. Entonces, mi trabajo es ver de qué manera podemos hacer que se sienta más familia y que realmente los niños se sientan apoyados como familia. Y una vez salgan fuera, sean capaces de integrarse en la sociedad. Porque en las sociedades en las que estas casas están, estos hogares están, son sociedades difíciles. Entonces, nosotros estamos criando a niños con unos valores, con unos deseos, y luego esos valores y esos deseos tienen que volver a esa sociedad y ser capaces de integrarse en esa sociedad y también hacer una mejor sociedad porque han tenido esos valores y esas oportunidades. Su trabajo también es difícil.
Y estamos hablando de ciudades como El Salvador.
Sí, que ahora mismo es uno de los
Guatemala,
más...
Guatemala, Honduras, o sea, son ciudades, bueno, que... Que, bueno, no quiero hablar mucho, pero sí sé que El Salvador, concretamente, pues para no ser un país que esté en guerra, ni mucho menos, pues tiene un alto índice de mortalidad, de inseguridad ciudadana, ¿no?
Creo que es uno de los más altos del mundo.
Sí, bueno, 39. He visto personas que han fallecido en un día solamente. Ha sido increíble. Entonces, supongo que esto que cuentas tiene que ser realmente complicado, difícil de conseguir para que puedan adaptarse a un medio tan inhóspito, ¿no? Y con unos valores de bondad, de principios, ¿no? Que a un niño se le inculcan. Entonces, adaptarlo al medio, esa es la supervivencia que tenemos. Bien, Nelly, nos has contado todo esto, pero a mí me interesa, porque el programa habla de crecimiento personal, habla de elevar conciencias y habla también mucho del niño interior. Uh-huh. Esos niños que están en esos orfanatos, en esos hogares, esos niños, sus emociones, lo que han vivido, tú has visto cómo crecen, tú has visto su evolución emocional también. ¿Y de qué manera afecta y de qué manera se lleva esa situación que hayan vivido y la repercusión que van teniendo después? ¿La tratáis, me imagino que individualmente, lo mejor que se puede, pero yo lo que me pregunto es, ¿ayuda mucho el tener tantos psicólogos allí pendientes de esos niños y de esa emocionalidad que tiene que estar muy abierta, muy presente, muy vulnerada muchas veces?
Bueno, Dices muchos psicólogos, pero realmente no son tantos. Eso tiene que ver también con la economía, con la cantidad de personas que podemos pagar. Por eso también, por eso pido voluntarios, porque son un fantástico y un necesario complemento a lo que nosotros tenemos. Intentamos tener psicólogos en todas las casas y ahora, este año, lo hemos conseguido por primera vez tener psicólogos en todas las casas. Por ejemplo, en algunas casas tienen 5 y son 400 niños, que cualquier psicólogo dirá, ¿y cómo eso hago yo para ver casi a 100 niños? Porque realmente todos necesitarían que les vieran de vez en cuando, por el simple motivo de que están ahí, significa que algo ha pasado.
Claro, no están con su papá y su mamá en sus casas.
Exacto, y hay lugares que tenemos un psicólogo para 200, 300 niños. Entonces, lo que hacemos es intentar paliar, a lo mejor paliar no es la mejor palabra, pero sí, intentar paliar la falta de recursos con imaginación y programas, con los recursos que tenemos nosotros ahí. Por ejemplo, con lo que te comentaba, programas de transición. También hay programas que le llaman chicas poderosas o chicos poderosos, que son nombres graciosos, pero por ejemplo son programas que a través de juegos y actividades hablan de temas tan importantes y transversales en la vida como la violencia de género, el respeto, la autoestima, la autoimagen, qué pensamos de la violencia fuera, cosas de la sociedad que realmente a través de esos programas podemos trabajar y no tiene por qué hacerlo un psicólogo. Entonces ahí intentamos trabajar con la prevención sobre todo. También, por ejemplo, una parte de mi trabajo que es muy bonita es ir a cada casa y hacer entrenamiento con los cuidadores de los niños, con los que están allí 24 horas trabajando con esos niños, porque tenemos personas que viven allí y van, bueno, se van turnando, viven en algunas casas son 7 días, en otras casas son 3 días, pero se van turnando y viven allí ese tiempo 24 horas. Los niños les llaman tíos para que haya esa sensación, ese aire de familia. Y lo que yo hago es entrenarlos en pues disciplina positiva, en desarrollo del niño y en precisamente lo que tú dices, ese cuidado al niño interior, a los niños, para que ese niño interior realmente esté cuidado y pueda desarrollarse en una mejor persona, para sí mismo y para la sociedad. Y a veces entrenar a estas personas también pasa por trabajar con su propio niño interior. Porque así como nos criaron, es como nosotros criamos.
O sea, de alguna manera volvemos siempre a nuestra infancia. Es donde está nuestra patria y donde se va creando el ser en que nos vamos a convertir, el adulto que vamos a ser. En todo esto que nos cuentas, Nelly, ¿qué anécdota o qué situación en NPH has vivido como, no sé, que nos puedas relatar aquí a los oyentes una anécdota, una situación, algo que tú puedas contarnos?
Pues no sé, porque son...
Deben de haber muchas.
Sí, es que son tantas que a veces es difícil elegir una. No lo sé. Te podría decir, por ejemplo, que en mi último viaje a Guatemala, una de las niñas me empezó a contar su historia y era una historia en la que su madre les había abandonado, su padre les había dejado un poco, él iba allí a dormir y poco más y entonces la niña mayor pues decidió, ella era la que me estaba contando la historia, pues se puso a decirle a los vecinos que se limpiaba una casa, que se limpiaba otra casa. Y entonces ella misma pues empezó a ganar algo de dinero para poderle dar de comer a sus hermanitos, porque tenía 3 hermanos más, que eran más pequeños que ella. Entonces ella salía por la mañana, trabajaba en todas estas casas, conseguía el dinero, compraba la comida, llegaba a casa, hacía la comida, le daba de comer a todos sus hermanos. Luego los cuidaba, los bañaba, arreglaba la casa, terminaba, hacía absolutamente todo y tenía pues unos 10 años. Y
bueno, nos has dejado con la boca abierta, porque claro, estas situaciones pues allá serán muy, en este lugar deben de ser más habituales. pero cuando lo oímos aquí es que nos echamos un poco las manos a la cabeza, ¿no? Y es que somos muy afortunados, demasiado, y no nos damos cuenta. Tenemos que levantarnos ya por la mañana dando las gracias, agradeciendo la fortuna y todo lo que tenemos.
A mí, de lo que más me gustó a la hora de hablar con esta chica, es que ella también agradecía. Ella agradecía esa experiencia, haber tenido la experiencia de haber tenido que hacer eso y luchar por sus hermanos, porque ella se sentía que ella había podido. Ella no iba a la escuela. Y también agradecía el hecho de ahora estar en NPH, en nuestros pequeños hermanos, porque ahora sí iba a la escuela, porque ella iba a salir adelante, ella iba a trabajar y ella iba a estudiar algo y ella iba a hacer algo por sí misma, y con la idea de seguir ayudando a su familia.
Y es evidente que se ha forjado un carácter, se ha forjado un destino, y que realmente cuando las dificultades apremian, no hay nada como los niños para sobrevivir. Son los mejores supervivientes que hay. Siempre digo que cuando algo está sucediéndole a un niño, si esto mismo le sucediese a un adulto, el adulto probablemente se rompería, mientras el niño sobrevive con sus recursos, con su imaginación. ¿Me equivoco, Nelly?
No, absolutamente. Los niños son increíbles y de ellos se aprende todos los días. Por eso estoy muy agradecida de mi trabajo.
Y su neuroplasticidad es inmensa. Ajá. O sea que me consta, Nelly. Bueno, no sé cómo darte las gracias por estos momentos aquí, pero te quedo muy agradecida. Sé que nuestros oyentes es abrirles una puerta a otra vida, a otros mundos, a otros países, como en este caso son 9, y a esta organización, a esta ONG que es Nuestros Pequeños Hermanos. Y en nombre de todos nosotros, de todos los oyentes, te damos las gracias.
Gracias a ti.